llamada crisis de la educación pública, que implica el traspaso de los colegios desde los municipios a los servicios locales administrados por el Estado. Situación que pone en riesgo el retorno a clases en Atacama y que genera incertidumbre también en los apoderados de más de 30.000 escolares que perdieron clases producto de la paralización.
El inicio del año escolar esta semana ha estado marcado por dos contingencias que han recordado algunas de las tareas más desafiantes para el gobierno en materia de educación. Por un lado están los miles de estudiantes en las comunas de la Quinta Región afectadas por los incendios de hace algunas semanas, que se han visto materialmente impedidos de volver a clases. Por otro lado, la decisión de los profesores de un grupo de escuelas de la región de Atacama de paralizar sus actividades en protesta por lo que denuncian como las insuficientes condiciones materiales para enseñar. Aunque estos son pocos, 6 establecimientos de un total de 78 que dependen del Servicio Local de Educación Pública, el tema ha llamado la atención por su conexión con la masiva movilización de los profesores de esa región el año pasado, que resultó en que los estudiantes perdieran más de 80 días de clases. El paro del año pasado además visibilizó para la opinión pública los problemas que se venían produciendo en el proceso de desmunicipalización de la educación, que comenzó en 2017 y dio pie a denuncias y recriminaciones políticas sobre el funcionamiento de los SLEP. Y aunque la movilización terminó con un acuerdo con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en noviembre pasado, se trató de una paz frágil. Ahora, el ministro Cataldo ha pedido no sobredimensionar el conflicto actual, pero la decisión de un grupo de dirigentes del Colegio de Profesores de Atacama de iniciar una huelga de hambre le ha dado otro cariz al problema. ¿Qué demandan y qué respuestas han tenido los profesores de Atacama? ¿Cómo marca este conflicto la gestión del gobierno en educación? De eso conversamos hoy con Roberto Gálvez, periodista de La Tercera, especializado en esta área.
Y hubo compromisos de parte de las autoridades educacionales, el ministro, la subsecretaria y otras autoridades regionales, en el sentido de asegurar durante el verano, durante las vacaciones, que se harían las reparaciones correspondientes para generar las condiciones mínimas. Esto es muy importante, que se está pidiendo condiciones mínimas, ni siquiera se está pidiendo condiciones óptimas. Y eso hasta ahora no se ha cumplido.
Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es miércoles 6 de marzo. Roberto, ¿cuál es la situación actual en el panorama de regreso a clases en la región de Atacama?
El Servicio de Educación Pública Atacama tiene 78 establecimientos que dependen de él. De esos, los 18 jardines infantiles volvieron y 38 iniciaron clases. Lo cual no significa que 22 estén movilizados, sino que son solo 6 porque los otros tenían ya con antelación programado el retorno a las aulas de forma diferida porque, y esto también es verdad, hay algunos que tienen todavía trabajos pendientes, pero que todos ellos, como máximo, van a estar volviendo el 11 de marzo. Entonces, en rigor, movilizados son 6 los establecimientos de 78 que tiene bajo su dependencia el SLEP.
Partamos por el panorama, a ver si usted ratifica estas cifras que hemos entregado de estos 6 colegios que van a entrar de manera diferida, pero además de esos 6, se habla de otros colegios que van a entrar a clases, pero que igual mantienen daños en su infraestructura y en otros casos en algunos temas un poco menores.
En Atacama, yo estaba ya con el ministro.
¿Y cuál es la razón por la cual están movilizados estos 6 establecimientos?
Lo que ellos reclaman son que no tienen ni siquiera las condiciones habilitantes para volver a clases y básicamente que los acuerdos que los dirigentes del Colegio de Profesores de Atacama tomaron con el Mineduc en noviembre del año pasado no se cumplieron, que eran solucionar los problemas más de raíz, y ellos lo que están diciendo es que el Mineduc lo único que hizo fueron labores de mantención, y lo que ellos dicen es que son las mismas labores que se hacen en todos los colegios públicos de Chile, que son las sanitizaciones, limpiezas, aseo, derratización, desinfección, etcétera, pero que los problemas puntuales de los establecimientos de su región y de esos 6 en particular no se resolvieron en todo este tiempo, desde noviembre que se tomó el acuerdo hasta ahora, inicios de marzo, que ya se retoman las clases en todo Chile.
Nosotros siempre hemos señalado que aquí lo importante es poner el derecho a la educación de los niños y de las niñas al centro, y en ese sentido nunca el perder clases es inocuo para la formación de los niños y de las niñas.
Antes de ir a recordar, creo yo que es necesario el paro del año pasado, ¿no? Y obviamente el acuerdo con el que se sale de esa situación. ¿Podemos explicar por qué, si las decisiones las está tomando, por ejemplo, el Colegio de Profesores de Atacama, la adhesión al paro es tan pequeña o es tan parcial?
Lo que pasa es que distinto a lo que ocurrió el año pasado, cuando los colegiados del gremio se estaban moviendo como un solo cuerpo y básicamente su lógica era o todos o ninguno, donde por cierto había muchos establecimientos que sí tenían las condiciones para desarrollar clases, un poco la presión que está ocurriendo de parte de apoderados y la comunidad atacameña, comunicacional también de parte del Ministerio de Educación, que ha insistido en que las condiciones sí están. Y bueno, por cierto, el hecho de que los niños ya estuvieron prácticamente 3 meses sin clases el año pasado provocó que el movimiento perdiera fuerza. Obviamente desgasta también, yo creo, estar movilizados tanto tiempo. Y en esta oportunidad, después del receso del verano, como que se zanjó que cada establecimiento o los profesores de cada establecimiento fueran tomando sus propias decisiones en torno a si movilizarse o no. Aunque los dirigentes del gremio dicen, ok, lo hacemos así, pero advirtieron de que iban a haber colegios que, habiendo tomado la decisión de volver, al menos es lo que ellos dicen, al poco andar se van a dar cuenta de que no debieron haber vuelto porque se van a encontrar con cañerías que no funcionan, techos que se están cayendo o cosas por ese estilo, según lo que ellos mismos han comentado.
¿Y las demandas son siempre solamente de infraestructura?
No son solamente infraestructura, también tienen que ver con el acompañamiento pedagógico y poder nivelar cosas que la propia movilización también causó, que fueron retrasos educativos de los alumnos, bueno, que hasta el año pasado estaban en tercero medio, porque con los que estaban en cuarto medio, que ya salieron de los colegios, tuvieron que hacer algunas nivelaciones súper puntuales durante el verano, para que se pudieran preparar de buena forma, por ejemplo, para la prueba de selección universitaria, la PAES, la prueba de admisión universitaria. Pero claro, no son solamente las condiciones habilitantes, sino que también hay otros temas puntuales en transporte, pero también en la parte pedagógica. Pero el movimiento, las movilizaciones parten específicamente por las condiciones de infraestructura que presentan los establecimientos del SLEP Atacama, que por cierto, no son culpa del SLEP, son cosas que nacen de mucho atrás, pero eso puede ser motivo de otra conversación, y que es justamente una de las razones por las cuales nace la desmunicipalización escolar.
El personero señaló que se trata de un escenario de conflicto que perjudica establecimientos de las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera, Diego de Almagro, Chañaral. Explicó que los problemas se registran desde enero de 2021, cuando se traspasó el servicio educativo, es decir, las escuelas al Servicio Local de Educación Pública, SLEP, tema que se dio en un contexto de pandemia y donde antes del traspaso ya existían problemas de infraestructura.
¿Cuál es la posición del Colegio de Profesores a nivel nacional y qué relación tienen el nivel nacional con el regional? Y dicho de otra manera, o extendiendo más la pregunta, ¿hay riesgo de que una situación como la que conocemos en Atacama se replique en otras regiones?
No hay que olvidar que el Colegio de Profesores, tanto nacional como los regionales y comunales, tuvieron elecciones el año pasado. Es decir, todas las directivas locales y que se van agrandando hasta la directiva nacional tienen representantes nuevos. El Colegio Nacional de Profesores ahora tiene a Mario Aguilar, antes era Carlos Díaz. En Atacama se mantiene Carlos Rodríguez, que era el presidente regional, pero ahí subió Yariela Ardiles, que era presidenta del Comunal Copiapó y ahora secretaria general del Regional Atacama, y ella ha tomado mucha preponderancia. De hecho, a veces no está muy de acuerdo con Carlos Rodríguez ahí, que es el presidente regional. Y Mario Aguilar, el presidente nacional, se trasladó por estos días a Atacama, sobre todo la semana pasada cuando se desarrolló allá como una gran cumbre educativa, porque estuvieron los senadores, el Mineduc, 2 de los subsecretarios, el director de Educación Pública y los representantes del Colegio de Profesores. Y por ahora da la sensación de que es una situación un poco más focalizada en Atacama y que no debiese estar creciendo para otras partes de Chile, pero sabes bien, Pancho, que estas movilizaciones y sobre todo el hecho de convocar a más personas de otros territorios es una de las herramientas de negociación que podría en algún momento poner el Colegio de Profesores sobre la mesa.
Hagamos un poco de historia reciente, por cierto, respecto de lo que está sucediendo en Atacama. El año pasado fue un paro muy comentado, muy extendido, que marcó definitivamente la gestión del gobierno en educación, la preocupación del gobierno en educación y la propia llegada del actual ministro Nicolás Cataldo. ¿Por qué se inició el paro en Atacama en primer lugar?
A ver, las demandas los profesores las empezaron a levantar más o menos en marzo del año pasado. Y bueno, y si uno hace historia, mucho más atrás incluso, o sea, hace mucho rato que miembros de las comunidades educativas de Atacama empezaron a levantar esta situación. Antes, muy de manera comunal, hasta antes de que ellos fueran traspasados al SLEP Atacama, que hoy día se hace cargo de la educación del servicio educativo de 5 comunas, Copiapó, Tierra Amarilla entre ellos, Chañaral también. Y hacia fines de agosto del año pasado, el Colegio Nacional de Profesores primero convocó a un paro a nivel nacional. Ese paro duró muy poco, pero ese vuelito lo aprovechó el Colegio Regional de Atacama. Y ahí comenzaron, por eso algunos de hechos dicen que tuvieron 78 días paralizados, otros 83. Sí, fueron 83 sumándole el paro nacional del que ya venían.
No hubo vuelta a clases el 2 de noviembre como usted lo había solicitado. Los profesores siguen en paro, los niños, que son 30.000 más o menos, llevan 68 días sin clases y a su última propuesta le cerraron la puerta. Los profesores y todas las conversaciones y mesas de negociación están rotas. ¿En qué está hoy el conflicto en Atacama?
Quiero dirigirme a todos los profesores y profesoras de la región y particularmente aquellos que componen el servicio local de Atacama, invitarlos a que pongamos en el centro el derecho a la educación de los estudiantes, de nuestros niños y niñas. Naturalmente sabemos que hay dificultades en el territorio y somos empáticos en aquello y estamos trabajando en una planificación para resolver las problemáticas de infraestructura y también los pedagogos, pero lo que no podemos hacer es detener los procesos de aprendizaje, sobre todo cuando hemos tenido tanta interrupción y tanto tiempo.
Porque ellos dicen como que ya no más, ya no se puede más, y esta es la única forma de que nos escuchen en cuanto a sus demandas, que ya las habíamos comentado, sobre infraestructura, condiciones habilitantes. Decían, por ejemplo, que, no sé, que muchas escuelas no tenían electricidad, muchas escuelas técnicas, o que no tenían transporte para todos, o que las luces eran defectuosas, o que no tenían plumones para las pizarras. Como que ellos decían que habían situaciones como súper del día a día que no estaban resueltas y que sin eso no podían seguir realizando sus clases, porque al final eran los niños los que estaban pagando todo este tipo de carencias.
Y esto se logra, como decíamos al principio de esta conversación, se logra solucionar con un acuerdo en noviembre. ¿En qué consistía ese acuerdo?
Fue una reunión muy larga, de hecho 8 horas estuvieron ese día, casi 9 horas en realidad, en el Mineduc. Viajaron de Atacama los representantes del Colegio de Profes, estuvo Carlos Díaz, el presidente nacional del Colegio de Profesores, en el Mineduc con el ministro Cataldo, con obviamente su equipo, y ahí básicamente firmaron un acuerdo con una serie de puntos donde se comprometían plazos y metas súper concretas en torno al SLEP, pero también en torno al acompañamiento pedagógico y todas estas cosas que hemos venido hablando, Pancho. Y eso, si bien como que calmó un poco a los dirigentes del Colegio de Profesores, no lo hizo con el resto de las bases de los profesores de Atacama. De hecho, muchos estaban por seguir la movilización. Pero finalmente lo que hace el Colegio de Profesores es decir como volvemos a pesar del Mineduc. Ese acuerdo siempre fue frágil, o daba la sensación de que era súper frágil, porque los profesores advirtieron en todos los tonos que a su juicio, a pesar de ese acuerdo, habían situaciones que no estaban del todo claras que se iban a solucionar. Entonces los profesores dijeron, no podemos privar a nuestros estudiantes de cerrar el año escolar, volvemos, pero... Y en ese pero, bueno, ya llegó el cierre de año, el gobierno intentó a través de la ley de reajuste incluir una indicación donde se permitía la designación de un director ejecutivo suplente en casos de crisis o situaciones muy extremas, muy graves en algún SLEP. En medio de la discusión eso no prosperó, entonces al final esa indicación sí la presentó el Mineduc, pero ya en enero, entonces recién en enero el SLEP pudo nombrar una directora ejecutiva suplente, Cecilia Brito, y en enero ella es cuando comienza a trabajar. Y claro, ella dice, yo entré a fines de enero, como que de aquí en adelante me puedo hacer cargo, y lo que los profesores dicen es que al final uno cuando asume, asume también los pecados que se arrastran para atrás. Y por cierto, al Mineduc no es que este problema se le presentó en enero, sino que también venía desde mucho antes.
Paros han habido siempre. Paros largos han habido en los últimos dos gobiernos, antes que este también. Recordemos el 2019, recordemos el 2015. Es decir, esto ha pasado. Y créeme que si el ministro de Educación de turno tuviera las herramientas para decidir que se vuelva inmediatamente a clase, se ejercería, pero al segundo. El punto es que es una paralización. Es una medida de fuerza.
Ya, pero entonces...
Es una medida de fuerza que va por sobre la ley, va por sobre la normativa. Y por tanto, no hay forma de llevar obligatoriamente a los profesores y profesoras a volver a clases.
Ahora, llama la atención que la directiva del Colegio de Profesores de Atacama haya adoptado una medida tan extrema, aparte del paro, que es una huelga de hambre de sus principales dirigentes. ¿Cómo se explica eso?
Y llama la atención no solo por la medida, sino por lo sorpresiva que fue. Como que de un segundo para otro anunció Carlos Rodríguez que iba a iniciar una huelga de hambre junto a Yariel Ardiles, que es su secretaria, y otros dos dirigentes del Colegio de Profesores, aunque entiendo que hasta este martes eran solo 3 de los 4 los que permanecían en huelga de hambre. Carlos Rodríguez, el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, dijo que se iba a mantener así hasta que fuera necesario, hasta que hubiesen soluciones. A mí me da la sensación de que fue una decisión que tomaron tomaron ellos como dirigentes y no una medida como que fuera consultada con el resto de los profesores, por ejemplo, no sé, para sumar más fuerza, otros que quizás lo siguieran, sino que fue algo como súper sorpresivo y que justo se dio el día en que terminaron las conversaciones y las reuniones presenciales con Nicolás Cataldo, con los las subsecretarias del Mineduc que estaban por allá en Atacama, con el director de Educación Pública, con los senadores, como que después de todas esas reuniones, los dirigentes del Colegio de Profe, me imagino yo que terminaron hastiados porque dijeron que no veían avance en ninguna propuesta concreta del gobierno y terminan tomando esta decisión.
Todas las comunas hay ingresos diferidos de establecimientos educacionales. Por lo tanto, yo también llamaría a cuantificar y a no sobredimensionar la situación. Hay un paro, es parcial. Y eso es importante decirlo con esa claridad para poder seguir avanzando en soluciones. Y hay expectativas de que el día de hoy pueda continuar en buenos términos la conversación. Ayer se tomó un diálogo, se ha ido avanzando. Yo vuelvo a reiterar, espero que los dirigentes que están en huelga de hambre depongan esa huelga de hambre. No es necesaria. La voluntad de diálogo y de avanzar está dada. Es una medida demasiado extrema que pone en riesgo su salud, su integridad física de manera innecesaria, porque esto nos va a acelerar la construcción de escuelas.
Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el periodista especializado en educación Roberto Gálvez sobre el conflicto que ha atrasado el inicio del año escolar de un grupo de establecimientos en la región de Atacama. El año pasado, a propósito de la crisis en Atacama, se comenzó a hablar mucho más nacionalmente y mucha gente a familiarizar recién con el término de SLEP, ¿cierto?, del Servicio Local de Educación Pública, y se puso el foco sobre cómo estaba avanzando el proceso de desmunicipalización. En ese sentido, la crisis de Atacama desnudó fallas, desnudó problemas en ese proceso.
Por cierto que sí, pero yo creo que las puso sobre la mesa para la ciudadanía, porque ya existían instancias e informes de gente especializada y, de hecho, las mismas instancias definidas por ley para analizar este proceso ya advertían de falencias, pero ahora siento yo que se puso más como en boca o en discusión de la ciudadanía, porque tampoco se las atajó a tiempo, sí, ese es el tema. Habían advertencias hace mucho rato de consejeros del Consejo de Educación Pública transversales, o sea, designados por gobiernos de Piñera y de Boric, y en todos los tonos dijeron, hay problemas aquí, acá, acá, acá y acá, y se intentaron hacer algunas cosas como muy por encima, eran como manito de gato, pero nunca una corrección muy profunda a la ley, que es algo que en lo que ahora está trabajando el Ministerio de Educación y que durante la primera quincena de marzo se supone que van a presentar esas correcciones a la Ley de Educación Pública, algo que se acordó, por cierto, también con los senadores el año pasado en medio de la discusión presupuestaria que tuvo bloqueado en un momento el presupuesto entero de la nación por la pata educativa. Pero claro, Atacama puso en el centro de la mesa esto para la ciudadanía, pero con situaciones que al menos los que estaban metidos en el tema ya conocían hace rato. Y claro, esto también da pie para ir advirtiendo ciertas otras situaciones o fenómenos que se empiezan a dar de forma transversal en distintos servicios, como que hay muchos que tienen una rotación brutal de directores ejecutivos porque no dan el ancho. Hay situaciones, no sé, porque se empezaron a dar cuenta que el acompañamiento, una vez traspasados los municipios hacia los SLEP, es muy deficiente, que Chile quizás no cuenta con la cantidad de personas idóneas, porque hay cargos y puestos súper técnicos. Entonces, no sé, hablaba con un alcalde la otra vez de Puerto Montt, me decía, yo no tengo, acá no hay 40 personas que puedan hacer esta pega, y hay que traer de Santiago, a propósito que criticaban de que quizás estaban poniendo personas de otros lados. Como que se han dado cuenta que hay mucho cargo y quizás no hay tanta gente capacitada en Chile para hacerlo, o al menos que por ahora no tengan la formación adecuada, y que de pronto es algo que van a tener que empezar a abordar, no sé, las universidades del Estado, como crear cargos para hacerse cargo de la educación pública de este país.
La noticia de la renuncia forzada del director ejecutivo del SLEP Atacama no cayó bien en el Colegio de Profesores ni en los padres y apoderados de la región, quienes hace más de dos meses están movilizados en protesta por las precarias condiciones de escuelas y liceos en la zona.
¿Y tuvo alguna consecuencia en ese sentido en el calendario de la desmunicipalización?
Sí, por cierto, o sea, el calendario original de esto, como lo conocimos en el 2017, ya ha sufrido, que ni siquiera me atrevería a decir porque son varios cambios, pero no sé, 3, 4, y dentro de esos cambios, otros cambios menores también. Pero en esta última pasada, cuando ocurrió o estalló la crisis de Atacama, lo que pasó es que de los 6 servicios locales de educación pública que tenían que comenzar ya a funcionar con los colegios y liceos y escuelas a su haber desde el 1 de enero de este año, de esos, 2 fueron frenados. Y solo 4 comenzaron su funcionamiento a partir de 2024. Y esos 2 que fueron frenados, se les dio un año más para establecerse, para terminar como todos los traspasos administrativos, de papeleo, no sé, pues probar si es que a fin de mes resulta el pago de sueldo y las planillas para acá, planillas para acá. Instalar las oficinas, o sea, cuestiones tan del día a día y tan básicas que ellos no tenían avanzado. Y que en ese sentido el Senado presionó por hacer esta pausa activa, como ellos.
La movilización de las comunidades educativas en Atacama continúa. Exigen condiciones habilitantes mínimas para que los niños vuelvan a clases en escuelas y liceos, mientras desde Santiago el Ministerio de Educación habla de intransigencia y obras en curso. Las posiciones están lejos de llegar a un acuerdo.
Leía con interés declaraciones que hacían en una nota que tú publicaste el día lunes 3, particularmente una declaración que parecía bastante gráfica, ¿no? Que la hacía el presidente del Directorio de Educación 2020, Francisco Geria, que dice: tenemos pendiente tener un ministro de educación como tal, necesitamos un ministro y no un bombero. Lo que de alguna manera da cuenta de las circunstancias que ha enfrentado el ministro Nicolás Cataldo, pero creo leer ahí, y eso es lo que te quiero preguntar, en general una buena evaluación del sistema al ministro, ¿no? Como reconociendo que ha tenido que enfrentar circunstancias extraordinarias, pero que de alguna manera está apagando esos incendios, ¿o no?
Sí, o sea, al ministro sí se, lo que todos reconocen, lo que todos concuerdan es que llegó a hacerse cargo de los incendios. O sea, la analogía del bombero es buena, porque de hecho su manejo, su muñequeo, fue una de las razones que lo pusieron como ministro de Educación en el cambio de gabinete donde reemplazó a Marco Antonio Ávila. O sea, es una de las virtudes por las que se le valoró y por la que hoy día es el ministro de Educación chileno. Sí. Eso se le reconoce. No obstante eso, también se le critica que en ciertos casos no ha tenido el manejo que se esperaba que tuviera. Como por ejemplo en Atacama, donde inicialmente, con el paro de profesores, le critican ciertos sectores, por ejemplo, que abordó muy tarde él personalmente el tema. Y que al principio lo desligó mucho en las subsecretarías, en equipos del Mineduc, en la Dirección de Educación Pública. Entonces como que se demoró mucho, eso le critica. Pero sí se le reconoce que su gestión ha estado marcada por atajar goles, apagar incendios, porque no fue solo eso. O sea, el día que asumió tenía 2 paros activos. El de, no me acuerdo si era Junge o Integra, pero de los jardines infantiles, y el de profesores a nivel nacional. Internamente, de hecho, en los equipos de Cataldo, las primeras semanas como que tiraban la talla, así como, ¿qué paro nos toca hoy día? Como que, y eso habla mucho de lo que le ha tocado a Cataldo tener al frente como ministro de Educación.
Nicolás Cataldo Astorga, en el Ministerio de Educación.
No deja de ser significativo, Roberto, a pesar de que es una idea, digamos, que se saca a colación bastante, ¿no? El hecho de que este gobierno sea liderado por ex dirigentes estudiantiles que siempre levantaron la bandera de educación y que justamente en educación hayan encontrado tantos problemas o finalmente la gestión pueda quedar marcada por justamente la contingencia, la emergencia y no mejoramientos sustanciales. En tu conocimiento, ¿cuáles son los objetivos, las metas que tiene el gobierno? ¿Con qué pretende terminar en ese sentido en educación?
Primero, y esto es una opinión muy personal, yo creo que las mismas expectativas que se tenían con este gobierno le han jugado en contra. Este gobierno, al menos en materia de educación, por todo lo que ya sabemos que fueron dirigentes nacidos de las demandas estudiantiles en las calles. Eso es lo primero. Y ya respondiendo a tu pregunta, Pancho, hoy día el gobierno, hay algún sector que puja por tirar la toalla, por ejemplo, con el CAE. Como hay que reconocer que esto no se va a poder hacer o va a ser muy difícil de hacer.
Condonar la deuda del CAE.
Exactamente, condonar la deuda del CAE. La deuda histórica de los profesores, por ejemplo, era otra de las promesas, al menos en materia educativa, y también está súper difícil. Y hoy día, las 2 grandes cosas que pretende el gobierno, bueno, fuera de que hay obviamente sectores que siguen insistiendo en que el CAE sí se puede condonar, no para todos y no igual para todos, pero al menos avanzar en ello, y que la deuda histórica también va a ser algo en lo que van a avanzar y van a dejar al menos resuelto para una parte de los profesores, se habla del 25% de hecho, pero al menos las 2 grandes cosas que debiese o donde pretende apuntar este gobierno es en recuperar la asistencia y los niveles esos indicadores en cuanto a los colegios, a los estudiantes, a la matrícula escolar, a llevarla de nuevo a los niveles prepandemia y bajar las cifras de deserción escolar y todos esos indicadores. Y lo otro son las correcciones a la Ley de Educación Pública. Esas son como las dos grandes patas que pretende el Mineduc, al menos en estos 2 años que quedan de gestión. Hubo otras cosas para atrás que definitivamente se olvidaron. No sé, la educación sexual integral, por ejemplo, que era al principio como una bandera de lucha, eso ya en este gobierno no va a ser. Y hay cosas que fueron perdiendo preponderancia y hoy día, justo lo que veníamos hablando, más que ideas propias, van a tener que dejar avanzadas situaciones de apagar incendios, de recuperar lo que ocurrió después de la pandemia y de mejorar la educación pública que se terminó de desfondar en este gobierno. O al menos que se agravó una crisis al punto tal de que hay que corregirla desde sus cimientos.
Roberto Gálvez, muchas gracias.
A ti, Pancho.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.